que me reviente el corazón.
Estoy bueno, hablando de palabras y de viento, llegó Cecilia Peña, un poco la madre de la ESI, de la educación sexual integral. No es la madre, está mal dicho, ya me está retando. Pero antes de hablar, quisiera decir una cosa. Le tiene que mandar un saludo a alguien.
Sí, buenos días a todos y a todas. Bueno, gracias por la invitación en principio. Y le quiero mandar un saludo muy especial a Mario.
Sí.
Mario.
Que no es nuestro Mario. No es él.
No es él. No. Es otro Mario. Sí. Bueno, es un señor que es remisero, que me trajo desde el kilómetro 7, donde estoy alojada, hasta aquí a la radio. Y la verdad que tuvimos una muy linda charla en el camino. Compartimos las problemáticas que él ve en la ciudad, las cosas que habría que trabajar para cambiar y modificar. Y bueno, también compartimos un poco qué está pasando a nivel provincial y a nivel nacional.
Porque
bueno,
vos sos de Viedma y el hombre te puso en autos.
Totalmente, sí,
en todos los sentidos. ¿Y qué te decía, Mario?
No, primero, ahora te cuento qué me decía, pero digo, primero, a mí me gusta mucho esto de cuando voy a distintos lugares, ahora obviamente que estamos en el marco de la campaña, pero igual cuando viajo, y a veces son viajes de placer, a mí me encanta andar en el transporte público, en el colectivo, en el taxi, y charlar con la gente, porque es la que te cuenta la posta.
Sí. Igual que no se me enojen, y además no hablo de Mario, a quien no tengo el gusto de conocer, es un rubro a veces complicado el taxista, porque a veces te tiran con de todo, ni bien te sentás al auto, ¿no?
Y sí, seguramente. Sí. Pero bueno, son cosas que habrá que ir pensando, pero una de las cuestiones que me contaba Mario tiene que ver con las dificultades de las licencias, ¿sí? Para quienes quieren hacer este laburo. También de las dificultades en general para hacer trámites en el municipio. Así que bueno, ahí estuvimos charlando de una propuesta que tiene el candidato intendente, porque bueno, enmarcamos esto en la campaña. Yo estoy en la lista 428, voy a decir el número, que casi nunca me los acuerdo, pero esta vez sí, en la lista que...
Y venís a mangar un voto, así que está clara la escena, dale.
Que llevamos como candidato a gobernador a Gustavo Casas.
Ajá, el titular así que, bueno, del Instituto Patria en Río Negro.
Totalmente.
¿No?
Sí. Así que bueno, le estaba contando que allí nuestro candidato a intendente, que es Daniel Millaguán, elaboró una serie de... elaboramos conjuntamente con todos los quienes estamos en la lista de Viedma, y somos de Viedma, una serie de propuestas, y una tiene que ver con facilitar los trámites municipales a la gente.
Ajá.
Con esta idea de acercar el municipio a los distintos barrios para que la gente, el día que está esa mini estructura que se monta en ese barrio, pueda ir a preguntar, a hacer trámites, a contar qué necesita. Así que...
Está bueno, ahora charlamos. Retomamos ahí, pero vos sabés que, y lejos de que lo de afuera es mejor, arrancábamos diciendo que tan malo no sería la Argentina si viven más españoles en la Argentina que argentinos en España, según un informe que se publicó en la jornada de ayer. Sí hay cosas que son más prácticas. Uno ve acá cómo se vende un auto, por ejemplo. Que tenés que ir a verificar, tenés que ir al registro que se queda en la guita, tenés que ir al otro que... hay países donde te cambiás la placa, porque lo tuyo es la placa, digamos. Chau, te di la guita, te fuiste, me dejás el auto y... hay cosas que sí habría que ver de cómo simplificarlas, ¿no?
Sí, seguramente, porque además a veces de esos trámites depende que una persona acceda a un programa, a un plan, que acceda a una línea, por ejemplo, del municipio para determinada cuestión. Y bueno, en realidad que acceda a los derechos a veces, ¿no?
Está bien.
Entonces está bueno que eso se pueda repensar.
Decías de las licencias. También a mí me consta que hay gente que tiene licencia en Bariloche y no vive en la ciudad.
Bueno,
que
es
guita que se va de la ciudad.
Totalmente.
Digamos, tendría que ser una cosa, la licencia para el que la trabaja.
Eso sí.
Sí. Bueno, me decías que no sos la madre, sos la impulsora. ¿Qué es lo que dije mal?
No es que hayas dicho mal, pero viste cuando uno habla de madre en general en esos contextos, nos remite enseguida esta idea de la maternidad y asociado con la ESI, con la docencia, es una idea que nosotros estamos tratando de interpelar, ¿no?
Justamente dije lo contrario que tenía que decir, claro, como habitualmente.
No, en realidad
perdóname,
sí.
Nosotros, nos falta acá entre nosotros sin que ningún vecino se enoje, varón. Nos falta un montón, ¿no?
Muchísimo.
No la terminamos de... La hacemos fuerza, la remamos, nos damos de deconstruido porque garpa ahora, ¿viste? Decir, yo lo entiendo todo, pero no, ¿no?
Bueno, sí. En realidad, a ver, Estamos hablando de tramas culturales que están muy enraizadas en la sociedad. Pensemos que el patriarcado tiene años de construcción y es un sistema político, social, económico, cultural. O sea, para desarmar estas estructuras tenemos que caminar mucho, mucho. Por supuesto que en los últimos años hemos logrado interpelarlo, hemos logrado que estas estructuras se muevan. Tenemos avances muy significativos. Pero bueno, estamos lejos de construir una sociedad verdaderamente justa y equitativa para todos y todas. Y en este sentido, ya que nombraste la ESI, pasó el chivo, digo, uno de los aspectos centrales tiene que ver con la educación sexual integral. ¿Por qué? Porque si hablamos de matrices culturales y la posibilidad de interpelarlas, digo, tenemos que desaprender algo para aprender otra cosa. Ajá. ¿Y qué mejor lugar que la escuela? Primero porque es el ámbito más democrático, porque es el lugar donde van todos los pibes y las pibas, o deberían estar todos los pibes y las pibas allí, ¿sí? Entonces es el lugar que puede garantizar que estos contenidos, que estos temas, que ahora son contenidos educativos a enseñar y aprender, y son derechos de los chicos y las chicas, porque eso dice la ley, que todos los pibes y las pibas tienen derecho a aprender acerca de estos contenidos, puedan hacerlo. Esto significa que lo que va a aprender un pibe y una piba en relación a estas temáticas, digo, a cómo construye su masculinidad, hablando de tu preocupación, Marcelo, digo, no queda superditado a la familia en la que nació, sino que va a haber otro lugar donde una docente, un docente, lo va a ayudar a pensar varón.
Eso no es lo que hace ruido, decir, che, ¿le van a enseñar afuera?
Bueno, justamente, sí. Digo, todos los cambios hacen ruido. Con la ESI, durante todo lo que fue la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, hubo una campaña en contra de la ESI que, te acordás, con este lema, con mis hijos no te metas. Uh-huh. Bueno, fue una campaña tremenda y todavía hay resistencias. Digo, en ese lo contextualizo en ese momento histórico porque, digo, a mayor visibilidad de la ESI, ¿qué pedíamos quienes militábamos la campaña? ¿Cuáles eran los lemas de la campaña? ¿No te acordás? Eran educación sexual integral para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Vos fíjate que la campaña nacional, que duró 30 años con este lema, lo que pedía primero era justamente educación sexual para decidir. Claro. En última instancia, cómo cuidarte, era llegar a un aborto. O sea, claro. ¿Qué quiero decir con esto? Este es un derecho de los chicos y las chicas. Y está normatizado, está en una ley. Entonces, digo, la familia tiene derecho a seguir transmitiendo los valores en los que cree. Nadie le va a decir a una familia, no tenés que... Digo, puede ser que una familia esté en contra del aborto, por ejemplo. Puede seguir transmitiendo eso como un valor, pero en la escuela tenemos que enseñar que hoy las chicas tienen el derecho a saber que está esta ley y que si lo quieren pueden acceder, ¿sí? Y además...
Perdón, ahí se da una realidad. Mi viejo era un tipo moderno para la época. Jamás me habló de... Hablamos de todo. Jamás me... Y yo que me creo medio moderno para la época, la verdad que tampoco hablé con mis hijos. Fuimos a los empujones.
Claro.
Creciendo. Y aún cuesta también hablarlo en la casa, ¿no?
Y obviamente. ¿Sabes por qué? Digo, una de las cuestiones es que uno remite sexualidad, genitalidad a relaciones sexuales. Y de repente, lo que nos enseña la ESI viene a romper este encuadre vinculado a lo biológico, a la sexualidad explícita. En realidad, lo que nos enseña la ESI es que la dimensión de la sexualidad es algo que nos atraviesa como humanos, desde que nacemos hasta que nos morimos, y tiene que ver con nuestros derechos, tiene que ver con la perspectiva de género, con la perspectiva de la diversidad, con el cuidado del cuerpo y la salud, y con otro eje que nosotros trabajamos de la ESI, que es sumamente novedoso en el sistema educativo, que tiene que ver, ¿sabes con qué? Con la afectividad. Nosotros tenemos, los y las docentes, que trabajar el tema de los afectos, las emociones, los vínculos, como un contenido pedagógico. No ya es esto de consolar a un niño o una niña cuando llora. Tenemos que ver y enseñar acerca de esos vínculos. Es nuestra responsabilidad. Por ejemplo, vos sabés que la ESI se implementa desde salita de jardín hasta los institutos de formación docente.
Sí.
Obviamente con contenidos graduales y acorde a la edad de los chicos y las chicas. Pero volviendo a la afectividad, en nivel inicial se trabaja mucho para que los nenes y las nenas puedan reconocer sus emociones, identificarlas, ver la gama de emociones que tenemos, digo, porque a veces simplificamos en esto, estoy triste y estoy contento, o estoy triste o me enojo, o estoy mal. Sí. Y sin embargo, uno puede estar triste, puede estar
melancólico. Yo noto gente que se enoja porque está triste, que no sabe discriminar si está, está enfurecida porque está triste.
Bueno, ahí hay algo que lo vamos a pensar en un contexto de época y en un contexto capitalista. Quienes trabajamos en ESI planteamos muchas reticencias en relación a esto que viene más de la mano de la educación emocional, del coaching. ¿Por qué? Porque justamente esta línea del coaching y la educación emocional reniega de los sentimientos malos, digo, y hace esta división. Hay sentimientos buenos y sentimientos malos, ¿sí? Uh-huh. Estar triste sería un sentimiento malo, se te tiene, hay que
pero
coachearte.
Pero uno está triste en la vida, claro, hasta el rey de Inglaterra.
No, claro, pero te lo contextualizo ahí porque digo, ¿qué nos propone ese paradigma? Que si estás triste, tenés que tomar una pastillita para estar contento, o se te tiene que pasar rápido porque tenés que trabajar, producir, y si estás en la escuela tenés que aprender. En cambio, del lado de la ESI, nosotros le llamamos el proyecto revolucionario de los vínculos, lo que enseñamos es que todos los sentimientos están bien. Cuando uno está triste, tiene que estar triste. Cuando
y
uno está melancólico, tiene que estar melancólico.
Y no negarlo.
Cuando uno le pasó algo que lo pone mal, que lo angustia, tiene que poder transitarlo. Y los demás y las demás tenemos que empatizar con ese sentimiento.
Claro, es como el día y la noche, no podés negar que ocurre, ¿no? Ocurre de noche, ocurre el día.
Y vos fíjate, digo, el potencial educativo que tiene esto en las escuelas, porque ahí estamos enseñando a los pibes y las pibas a ser sujetos éticos. ¿Qué significa esto? Que de alguna manera también somos responsables de lo que le pasa a los otros y las otras. Y esto es muy valioso. Esto es muy valioso porque tiene que ver con la posibilidad de educar en la empatía, en que el otro y la otra me importa, en lo que nos pase, que somos comunidad. Somos un entramado social y no somos individuos aislados que solo importa lo que me pasa a mí.
Viste que además nos hacen creer con los superhéroes, con las historias en las pelis y demás, que siempre va a venir uno a salvarte o que siempre hay uno. Y la verdad es que la vida es entre todos, ¿no?
La vida es entre
coral,
bueno,
¿no?
Ese, digo,
si no hacemos un ambiente mejor en el lugar de trabajo, difícil que venga alguien y nos revele la sonrisa, ¿no?
Bueno, y esto me parece que también, ya pasando más al plano político partidario, tiene que ver con el campo nacional y popular. Digo, parte de, digamos, de lo que nos viene de otros sectores, de la derecha, digo, esto es el individualismo, la meritocracia, el sálvese quien pueda. Bueno, nosotros creemos esto, ¿no? Que lo importante es esto, sentirnos parte de una comunidad.
Pero ¿lo creen o lo están patinando? Porque yo vi últimamente en el campo nacional y popular caníbales.
Bueno,
toda gente hablando mal de gente, gente inventando cosas, cada uno. Me lo defiendo a Guzmán yo por cómo lo matan.
Bueno,
a Guzmán el no el
operador. El exministro de
Guzmán. Sí. Paremos un poco de inventar de la paranoia, la conspiranoia, el dedito. Ahí está esto del narcisismo de las pequeñas diferencias que habla la psicología. Esto de marcar que el otro es distinto para sentirme yo superior, ¿no?
Bueno, ahí, viste que yo como soy docente, digo, voy a hacer como dos encuadres. Uno tiene que ver con un marco ideológico. Yo creo firmemente que el campo nacional y popular, el peronismo, el kirchnerismo, vinieron a hacer una revolución en este sentido, ¿no? En sentirnos parte de una comunidad, en sentirnos parte también de un país, de una región. Nos reivindicamos latinoamericanos, lo que pasa en otros países de nuestra patria.
Sí, pero andas mirándole a tu compañero de trabajo a dónde le podés meter la pata.
Bueno, a ver, estoy haciendo un encuadre ideológico, ¿sí? Después, porque coincido con algunas
porque
cosas
yo
de los que
le
vos
mete
decís,
la pata al compañero no le creo mucho después
no,
que es...
No, Marce, pero digo, en relación a lo que vos decís, también es cierto que, y esto de la mano de las feministas, que seguimos interpelando la política y la forma de hacer política. Y nosotros creemos firmemente que aún en el campo nacional y popular hay muchas situaciones de la práctica política que tenemos que cambiar. Una de estas tiene que ver con, basta de anteponer las personas a los proyectos. Si hablamos de proyectos, de comunidad, de que nos importa.
Yo y Platero, en vez de bueno, Platero y yo.
Eso tenemos que volver a trabajarlo. Creo que las organizaciones de mujeres han hecho cambios profundamente políticos de este entramado social del que hablábamos hoy, uh-huh. y lo hicieron con formas de construir políticas mucho más horizontalizadas, con formas de construir a partir de los consensos del diálogo. Hay tensiones dentro del movimiento feminista, porque hoy hablamos de feminismos plurales, uh-huh. hablamos de los encuentros ya son plurinacionales,
también,
lo cual llevó todo
hay un
debate.
Pelote adentro.
Yo no diría, bueno, a ver, lo que donde no hay ningún movimiento, porque está muerto también, más
eso es cierto,
digo. Me
eso
parece
cierto.
Que yo creo firmemente en la construcción de consensos. Y creo que los consensos se construyen con los que estamos en un paraguas, que digo, el campo nacional y popular, pero tenemos diferencias, somos distintos. Y bueno, los consensos no se construyen con los iguales. Y la unidad, dijo una vez el gran maestro Sileone, la unidad duele a veces, duele, pero bueno, tenemos que trabajar para construirla.
Estamos con Cecilia Peña, que es candidata a legisladora, va con Gustavo Casas como candidato a gobernador, ella es de Viedma, está pidiendo el voto aquí en este momento en Radio Nacional. En un ratito vamos a hablar de la autoridad, en un ratito vamos a hablar de cuántas listas van. Yo veo dos listas de kirchnerismo, peronismo y por qué no se pusieron de acuerdo. En un ratito charlamos de... Es la presidenta del partido Colina, además, Cecilia Peña. En un ratito charlamos con ella. Pero elegiste una canción, ¿por qué?
¿Cuál es? ¿Limón y sal?
No.
¿La otra?
Sí, hasta la raíz.
Ella habla de... No, hay algo que se termina. Y me encanta cuando las mujeres ponemos límites. Y cerramos.
Cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire el cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Oh, 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 oh. habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas.
Seguimos en El Tipo de la Radio. Si querés mandar un mensaje consultando algo, lo podés hacer al 2944-625040. Estamos con Mario Guzmán, Yolanda Mesa, Marcelo Parra, quien les habla. Y hoy la entrevistada es Cecilia Peña, presidenta del partido Colina, candidata a legisladora con Gustavo Casas por una de las ramas del kirchnerismo, peronismo, que se está presentando en estas elecciones. El otro día te escuché decir algo en relación a la autoridad. ¿Qué nos pasa a los argentinos con la autoridad? ¿Y hay autoridad buena o toda autoridad es mala?
Bueno, la verdad es un tema hermoso, es muy convocante. Y bueno, quienes somos educadores y educadoras, es un tema que trabajamos mucho porque nos preocupa. Yo distinguiría dos tipos de autoridad. Por un lado, la autoridad verticalista, antidemocrática, la autoridad arrasadora, que no respeta derechos y que no mira al otro y a la otra como un otro y otra, que ejerce siempre desde un lugar de poder, que ese ejercicio de la autoridad siempre es de un lugar de poder, lo distinguiría de la autoridad democrática. ¿Qué caracteriza? Primero, una autoridad democrática se construye, no está dada. Nosotros venimos de matrices de, bueno, de una historia como país tremenda, que esto nos pega muy de cerca.
Autoritaria y anti-autoritaria, no nos cabe que nos paren ni a pedirnos el registro.
No, pero digo, esta mirada de la autoridad desde este lugar, me parece que es un debate pendiente, yo creo. ¿Cómo se construye una autoridad democrática? Es un debate que nos tenemos que dar. Porque claro que tenemos muy marcado a fuego nuestra historia, nuestro pasado reciente. Entonces, digo, reconstruir de qué forma pensamos una autoridad democrática no es algo que está dado, sino que tenemos que pensarlo y construirlo. Digo, antes, el hecho, vamos a poner un ejemplo, no sé, bueno, a mí me salen los ejemplos en la escuela porque soy docente, pero digo, antes el solo hecho de ser profesor y entrar a un aula ya te investía, digamos, de un lugar respeto. O te ponía de un respeto. Bueno, hoy eso hay que construirlo. ¿Cómo se construye esa autoridad en el aula? Bueno, se construye atendiendo a todos los pibes y las pibas, tratando de que la palabra circule, tratando de sortear las dificultades que puedan surgir en el aprendizaje de los chicos y las chicas. Cuando surge un conflicto, un problema en el aula, ponerlo a trabajar, no negarlo. Si en algún momento hay que tomar una decisión en relación a un comportamiento no adecuado en el marco del aula, hay que tomarla. Y si hay que utilizar una medida punitiva, habrá que tomarla, pero junto a otras, porque las medidas punitivas solas sabemos que no sirven porque no construyen aprendizajes. Bueno, hagamos un paralelismo en lo social. La autoridad democrática es aquella que conduce. Cristina lo dijo hace poquito cuando estuvo Viedma. ¿Qué es un dirigente? Un dirigente es aquel que sabe y que marca un camino para que la gente vaya a lugares donde va a estar bien. Así lo dijo Cristina, ¿sí? Uh-huh. Entonces, esta autoridad democrática la pensamos como alguien que construye, que marca como un puente, ¿sí? Pero a partir también de consensos, a partir de decisiones que son consultadas, ¿sí? Que son, decisiones que se toman en un conjunto, pero sí, digamos, desde este lugar que va marcando un camino. Uh-huh. A mí me parece muy importante el tema de la autoridad. Digo, las instituciones funcionan, ¿sí? Con autoridades.
Es necesaria
la democracia autoridad. Funciona con autoridades. En este caso, la democracia representativa, ¿sí? Porque se eligen a través del voto. Sí.
Está bien, no, que le tiramos piedras a la autoridad a nosotros. No nos gusta nada.
Creo que hay resistencias que tienen que ver con estos, con nuestras historias. Por eso digo que es un tema a trabajar, porque pasa lo mismo en nuestros debates feministas. Bueno, yo te pregunto, ¿cómo conduce una mujer? ¿Cuáles son los rasgos de una conducción feminista? Y la verdad que medio nos quedamos pensando. Nosotros que somos feministas estamos pensando en construir autoridad. ¿Queremos el poder? Sí lo queremos, pero así como está no nos sirve. Lo queremos, pero lo queremos cambiar. Uh-huh. Bueno, esa es un poco la idea, ¿sí? Digo, de poder interpelar estos modelos de autoridad que tuvimos y poder trabajar para construcción de una autoridad que sea democrática.
¿Por qué el peronismo kirchnerismo se separa en dos líneas, en la de Gustavo Casas y en la parte de la Cámpora que va con Bertilnek? No, bueno, ¿por qué no hay un acuerdo? ¿Por qué no se arma algo juntos?
Bueno, en principio, yo creo, y esto te lo digo desde un marco también partidario como Colina, nosotros creemos siempre en la unidad del campo nacional y popular, y en algún punto también creemos, y también hay que animarse a decirlo, digo, es un fracaso de la política cuando no logramos la unidad que tenemos que construir, con engancho con lo que decía antes, a partir de la construcción de consensos. Y en la coyuntura electoral de Río Negro, nosotros nos posicionamos, una vez que ya, bueno, nos dimos cuenta que era imposible este marco de unidad, en realidad nosotros nos reivindicamos kirchneristas, peronistas, opositores, ¿sí? Nosotros no podemos, digo, no estamos de acuerdo con muchas de las políticas que está llevando adelante este gobierno provincial. Y en principio tampoco estamos de acuerdo con los provincialismos. Hoy hablábamos de construir lazo, de comunidad. Digo, bueno, esto también lo podemos pensar en la patria. Nosotros no creemos en proyectos provinciales escindidos de proyectos nacionales. Digo, sabemos que el Bertinec y Juntos Somos Río Negro y ha llamado muchas veces a votar y a cortar boleta. O sea que no importa quién esté a nivel nacional, pero sí hay que asegurar los votos en la provincia. Bueno, yo creo, nosotros creemos que una cosa tiene que ver con la otra. Nosotros nos enmarcamos en un proyecto nacional, popular, argentino, latinoamericano, feminista, le puedo seguir poniendo adjetivos, pero en un contexto, en un proyecto, digo, de patria grande, de país y de provincia.
¿Cómo es el número de la lista?
428.
¿Y el nombre?
Unidad para la Victoria, un hermoso nombre que hace síntesis también de lo que queremos transmitir.
Acá me preguntaban por el, Raquel dice, por el Movimiento Evita. Bueno, el Movimiento Evita no es, claramente, es otra cosa, no es kirchnerista, no es, de hecho estuvo con el tema de Randazzo, la parte del triunfo de Macri ha tenido que ver con los movimientos que ha hecho él, ¿no? Es otra cosa.
Totalmente, yo creo que es un espacio del campo nacional y popular también, con el que en principio nosotros tenemos algunas diferencias y nosotros creemos que en esta coyuntura quien debe encabezar es el peronismo, el PJ, es la columna vertebral de todos los frentes. Nosotros tenemos como espacio político vocación frentista, que tiene que ver con esto de la unidad que estamos hablando. Por lo tanto, después de trabajar mucho para la unidad, y esto también quiero decirlo, trabajamos mucho, mucho para la unidad de estos dos sectores que quedaron como sectores opositores al gobierno, al gobierno de Juntos Somos Río Negro. Una vez que eso no fue posible, nuestra decisión fue acompañar a Gustavo justamente por ser un compañero peronista PJ.
Bueno, ¿me vas a explicar después de la música por qué te querés meter ahora a ser dirigente cuando el tema político está tan mal visto por la sociedad, solo superado como peor visto por el sistema judicial, ¿no? Realmente creo que todos los argentinos sabemos que el sistema judicial, desde que no quieren pagar impuestos a las ganancias, desde que se jubilan cuando quieren, con bueno, todos los beneficios que tienen. Y después del sistema judicial vienen los políticos, por lo menos a los políticos los elegimos nosotros, el sistema judicial ni siquiera, ¿no? Pero antes elegiste otra canción. ¿Cuál elegiste?
Limón y Sal de Julieta Vanegas, y esta es una cuestión muy personal porque es la canción que nos identifica a mi hija y a mí. Mi hija tiene 22 años y muchas veces viajamos juntas y es una de las canciones que siempre escuchamos.
¿Viste la película que ganó el Oscar?
No, todavía.
Es a todos en el mismo lugar, al mismo tiempo. No, es una madre y una hija, ¿eh? No. Hay una cosa ahí de una madre. Después, si da el tiempo, charlamos un poquitito porque me encantó esa película.
No me gusta tu forma de ser. Luego te me desapareces y no entiendo muy bien por qué. No dices nada romántico cuando llega el atardecer. Te pones de un humor extraño con cada luna llena al mes. Pero todo lo demás le gana lo bueno que me da. Que vuelvo a empezar. Yo te quiero con limón y sal. Yo te quiero tal y como estás. No hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas. Si subes y bajas y no estás seguro de lo que sientes. Creí en la felicidad. A veces algo se le parece, pero es pura casualidad. Luego me vengo a encontrar, con tus ojos me dan algo más. Solo tenerte cerca, siento que vuelvo a empezar. Yo te quiero con limón y sal. Yo te quiero tal y como estás. No hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas. Si subes y bajas y no estás seguro de lo que sientes. Yo te quiero con limón y sal. Yo te quiero tal y como estás. No hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas. Si subes y bajas y no estás seguro de lo que sientes. Solo tenerte cerca, siento que vuelvo a empezar.
9 grados, 9 décimas en San Carlos de Bariloche, el porcentual relativo de humedad es del 93%. Mirá qué alta está la humedad. La presión 922.9, por arriba de la media normal. Debería mejorar el día, pero... Viento del sur, o lluvia de abril, en 5 kilómetros por hora. La visibilidad es de 2 kilómetros... poquita. El pronóstico para mañana dice una mínima de 3, una máxima de 19. Para el lunes mínima de 5, máxima de 20. Y ahí vamos a andar, entrando lentamente al otoño, ¿no? El martes 5.15, el miércoles 9.17, el jueves 9.20, bueno, por ahí va. El viernes que viene una máxima de 23, bueno, ahí vamos, dando vueltas en el comienzo del otoño barilochense. Cuando dicen los políticos son todos iguales, no, al final los políticos, a veces es difícil defender a los políticos, ¿eh? Yo creo que son un mal necesario, pero a veces cuesta defenderlo. ¿Por qué esta decisión de ser legisladora? ¿Para qué querés ser legisladora?
Bueno, en principio, respecto de lo que vos dijiste al comienzo, yo creo que ahí nos gana también el discurso de la derecha, de la antipolítica. Así que, bueno, quienes militamos en el campo nacional y popular, creemos que la política es profundamente transformadora. Es cierto que hay cosas que hay que cambiar y modificar, pero es adentro, de no los hay espacios político, políticos.
No hay políticos que te dan vergüencita.
Donde, sí, pero bueno, justamente de eso tiene que ver partidos. Con mi decisión. Vos me preguntaste qué me había decidido. Bueno, lo que a mí me decide a sumarme a este desafío y a esta apuesta tiene que ver con que, bueno, primero que las feministas decimos que queremos estar en lugares de toma de decisiones, que queremos estar en lugares de poder. En este caso, por dos cosas en la legislatura. Primero, porque me parece que es un ámbito para seguir tensionando la política partidaria, la política en general, en esto que hablábamos hoy de construir nuevas y distintas formas de hacer política. A mí me encanta esta pregunta, ¿cómo conduce una mujer? Y quiero seguir pensándola y llenándola de contenido y hacer esta experiencia, ¿sí? Junto con compañeras y compañeros, pero fundamentalmente con mujeres. A mí me interesa mucho que las mujeres podamos pensarnos en otras lógicas entre nosotras. Que las mujeres que hacemos política sintamos que la de al lado siempre, siempre es mi compañera. No es una rival, no es mi enemiga, aunque esté en otra lista, aunque esté en otro lugar.
Pero no es un poco naif eso, porque bueno, te va a mirar más de una mina de reojo y va a decir, sí, sí.
Eso que estás
claro,
diciendo.
Claro, dale, que eso, no vamos a ser competidoras.
Bueno, eso que estás diciendo tiene un sesgo bastante machista.
No, que pero tiene pasa que los varones también. Digamos,
no, está bien. Bueno, sí, digo, podrá ser una lectura, habrá quien piense. Para mí es una posición ética y política. Creo que se puede construir política de otra manera. De hecho, tenemos ejemplos de construcciones, digamos, de otra forma. Y es cierto que hay también de estas otras. Pero bueno, me parece que es un espacio, digo, yo quiero estar ahí porque quiero seguir trabajando esto que vengo trabajando desde hace mucho tiempo, ¿sí? En esto de romper las lógicas, en esto de interpelar, en esto de pensar que la política se puede construir a partir de decisiones más horizontalizadas, de romper estas lógicas de las mesas chicas, de los verticalismos y de la violencia política contra las mujeres, que es algo que las mujeres que hacemos política lo vivimos a diario, de maneras más extremas, como por ejemplo dejarnos afuera de una lista cuando hemos tenido posicionamiento frente a un compañero o compañera en una situación de violencia, y eso hemos tenido como costo quedar fuera, que esas son las violencias como más visibles y más claras, hasta las más invisibles y cotidianas que vivimos todos los días. Las mujeres tenemos que argumentar 50 veces más, nos creen menos, seguramente que si estamos en una mesa vamos a tener menos minutos para hablar, o va a haber 3 varones y una mujer. Y también tenemos que trabajar mucho porque esta paridad que tenemos consagrada en las leyes todavía no es una paridad real. En las elecciones del 2019, el bloque del Frente de Todos tuvo 17 legisladores y legisladoras. ¿Cuántas mujeres había? ¿Vos sabés, Marce?
No.
5. El resto eran varones.
Porque encabezan los varones los
porque
circuitos.
Porque los circuitos los encabezan. De los 8 circuitos, los 8 circuitos estaban encabezados por varones. Uh-huh. Entonces, digo, tenemos leyes hermosas, tenemos que seguir trabajando para hacer visible que la paridad real no basta con legislarla y nombrarla. Hay que construirla. ¿Cómo se construye? Planteando otras formas de hacer política y también trabajando con nuevos marcos normativos, que también será mi desafío, digo. Los legisladores y las legisladoras legislamos.
Paso un aviso que tengo que pasar y tenés un minuto para cerrar. Se comunica a la abuela Felicinda que el día lunes después del mediodía la irán a buscar. Felicinda, el lunes después del mediodía te van a ir a buscar. Adolfo Painequeo de Río Chico deberá presentarse el día lunes en la empresa. Adolfo Painequeo de Río Chico debe presentarse el día lunes en la empresa. Cecilia Peña, minuto final. ¿Por qué te tenemos que votar?
Me tienen que votar porque vengo a hacer lo que siempre hice, trabajar para poder construir con otras, con otros y con otres, una sociedad más justa, más equitativa, más democrática, y creo que el debate hay que darlo por dentro.
¿Tenés familia?
Ocupando espacios.
¿Tenés familia?
Tengo 3 hijos, 2 varones y una mujer, y tengo un compañero también.
¿Hincha independiente?
No, mi compañero...
No, vos.
Ah, yo sí. No,
algo
yo
malo había en todo esto. Nah. Vio mi tacita de Racing y me preguntó si era de Racing. Ceci, un placer tenerte acá con nosotros.
Gracias a ustedes.
Cecilia Peña, candidata a legisladora, va con Gustavo Casas en el marco de esa unión que hizo el Frente Grande con Colina, kirchnerismo, peronismo, que no están de acuerdo con ir con Bereltinek.